Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil. Y bueno, si, siempre se... ¿Cómo se decía en Cuba? ¿Cómo es? El burro...
Este delante y usted
detrás. El burro delante para que no se espante. Bueno, debí decir José Luis Ramos.
Pero
y Amado Gil.
Pero diciendo a mi burro.
No, ¿ah? No. Me he metido en la pata a los caballos, hablando de animales.
Y siguen enredados los animales.
Bueno, saludos amigos, bienvenidos. Siempre como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos todos, saludamos en La Habana a Reinaldo Escobar y allá en España a Michelle Suárez. Johnny Hilfer acá, como siempre, a cargo de la producción, y hoy nuestra asistencia técnica está a cargo de Danilo Fuentes.
Sí,
bienvenidos todos al programa.
Efectivamente, usted sabe lo que pasa, que ya cuando uno va tomando cierta edad no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Estaba abriendo la computadora y al mismo tiempo presentando el programa, y entonces así suceden las cosas, ¿no? Ya dos cosas, es mejor una sola. Bueno, pues efectivamente, saludos a todos nuestros radio oyentes. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Reinaldo Escobar en La Habana, con Michelle Suárez en Madrid, y por supuesto con ellos en la discusión, o la discusión de las noticias más importantes del momento. También hoy durante el programa vamos a dedicar la segunda media hora para tratar el tema de Venezuela. Señoras y señores, la cantidad de personas en la calle en Venezuela, muchos de ellos, o yo diría prácticamente la mitad o más de la mitad, protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro. Otra parte, pues convocados por el gobierno. En definitiva, el pueblo venezolano, sobre todo los caraqueños, se encuentran en la calle o se han encontrado en la calle, y ese va a ser el tema sin dudas que vamos a tener para ustedes hoy en el programa.
Y al cierre les voy a comentar algo que me parece muy interesante y acaba de ocurrir en Francia. Un euro por la muerte de Michael Jackson es la indemnización que recibirán seguidores del cantante.
Un euro.
Ya les cuento al cierre del programa qué ha sucedido en una corte allá en Francia.
Bueno, pues yo vengo cibernético, vengo hablando de las conexiones, porque me he encontrado una noticia que precisamente, voy a decir su fuente, es el periódico ABC de España, que habla de las conexiones submarinas a nivel mundial. Y es sumamente interesante que todos nuestros radio oyentes pues podamos compartir esta información, sobre todo cómo se conectan los teléfonos, la internet, las comunicaciones a nivel mundial. Esto sin duda es una curiosidad. Por ejemplo, en el año 1852, estamos hablando hace dos siglos ya, 1852, se tendió el primer cable submarino que conectó al Reino Unido y Francia. Esto, los que conocen geografía, claro está, bajo las aguas del Canal de la Mancha. Desde entonces, esta red fundamental para las comunicaciones globales no ha parado de crecer. ¿Usted sabe cuántos kilómetros hoy por hoy, ahora ya en el siglo XXI, acuérdese que todo comenzó con un cable cruzando el Canal de la Mancha, hoy por hoy en el mundo existen 900.000 kilómetros de cable? 900.000 kilómetros de cable submarino. A pesar del desarrollo de los satélites, y esto es una cosa sumamente interesante, escuche por qué. A pesar del desarrollo de los satélites espaciales, otro de los pilares de las comunicaciones humanas en estos tiempos, claro está, los cables siguen siendo los que transmiten la mayor parte de la información. Según explica el Panel Internacional para la Protección de los Cables en su página web, la preeminencia del cable se debe que mientras una llamada por satélite tiene que recorrer casi 36.000 kilómetros desde la Tierra al espacio, del espacio a la Tierra, mediante el tendido alámbrico, esa distancia se reduce a un máximo de 8.000 kilómetros. Si usted hace una llamada satelital, tiene que ir la llamada al satélite y después bajar a la Tierra. En el cable, bueno, pues lo máximo, llamando a los recónditos del mundo, va a recorrer 8.000 kilómetros. Para España, por ejemplo, acuérdense que esto viene del ABC, para España el cable más importante es el Columbus 2, que la conecta con Italia, Portugal y las Azores. Su recorrido se inicia en Sicilia y tiene una desembocadura en el Conil de la frontera Cádiz. Después avanza bajo el Atlántico hasta tocar tierra de nuevo aquí, muy cerquita de Miami, en Hollywood, aquí en la Florida. Hay otros grandes cables, el Atlántico Norte y la zona del Mar de China y el Sudeste Asiático son las áreas donde hay mayor densidad de cables, lo que refleja su mayor actividad telemática y comercial. Así que ahí lo tiene, amigo mío. Hay 900.000 kilómetros de cable en el mundo que conectan a esta humanidad. La conectan vía telefónica, vía internet y por donde quiera que usted lo ponga.
Claro, lástima que todavía Cuba no está conectado. No,
bueno, sea el de Venezuela. Bueno, Venezuela, República Dominicana, y hay un cable. Y le pasa el que sale de aquí de la Florida, de Estados Unidos, le pasa cerca.
Desde la AT&T.
Sí, pero tú sabes, ahí no hay, ellos no quieren esa conexión, parece, todavía.
Bueno, vamos a La Habana. Reinaldo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, un placer saludarlos a ustedes, a todo el equipo. Y a Michelle en España, que hoy vamos a seguramente tener una discusión interesante. Y eso del cable es muy interesante. Justamente hace 3 días yo estoy recorriendo todas las tiendecitas de la ciudad de La Habana para comprar un cable eléctrico. Y resulta ser que desde que desaparecieron los merolicos, los vendedores, cuentapropistas, que vendían productos industriales, pues ya no es posible comprar ni un metro de cable en ninguna parte de Cuba. Así que imagínate tú, ¿qué confianza podemos tener nosotros en para lo que sirven los cables?
Además del otro cable.
Además del otro cable. Que... Sí.
Michel, bueno. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Reinaldo Escobar y por supuesto para todos los oyentes. Si no se puede conseguir un pedazo de cable en La Habana, un metro de cable, ya imaginemos lo que sucede con el resto. Pero yo he visto estas fotos que ilustran los diferentes cables que unen al mundo y es verdaderamente importante. Parecen aviones, ¿no? Parecen líneas aéreas de un lado a otro, ¿no? La gran cantidad de cables que unen, pero ahora Cuba tiene este con Venezuela, pero hace mucho, mucho tiempo hubo un cable telefónico, yo no sé si se mantiene todavía, no de internet, sino telefónico entre Cuba y Estados Unidos, de los primeros, además.
Es verdad, es verdad.
Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Mira de corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
Bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gira. En La Habana se encuentra Reinaldo Escobar, en Madrid, Michel Suárez.
Bueno, el gobierno de Estados Unidos ha defendido la política de embargo comercial y económico a Cuba como una importante herramienta para espoliar el cambio en la isla, y esto en respuesta al debate causado por unas declaraciones del exgobernador de la Florida, Charlie Crist, y una encuesta sobre este asunto. El Departamento de Estado ha dicho a través de la agencia EFE, un portavoz que pidió el anonimato, cito, creemos que el embargo proporciona un importante recurso para expoliar más cambios positivos en la isla, así que vemos su continua aplicación como supeditada al ritmo y la naturaleza de esos cambios. El embargo representa un solo aspecto de la política de Estados Unidos hacia Cuba, cuyo objetivo general es alentar un entorno más abierto en Cuba y un mayor respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, agregó. La portavoz reaccionó así a los recientes comentarios de Chris, que esta semana pidió el fin del embargo de Estados Unidos contra Cuba, y a una encuesta a nivel nacional publicada el martes por el Consejo Atlántico, según la cual un 56% de los estadounidenses apoya la normalización de las relaciones de su país con Cuba.
Bueno, pues, ¿quién mejor para comenzar esta discusión o por lo menos este análisis que Reinaldo Escobar en La Habana?
Bueno, mira, primero que todo, debo decir una cosa, que esto es una discusión muy vieja, ¿no? Y en esta discusión tan vieja, pues hay, como se dice, argumentos que ya están fosilizados. Porque, ¿qué pasa con esto? Hay personas que están a favor del embargo, hay gente que está en contra del embargo, y son posiciones que a veces se encuentran. Yo tuve el placer recientemente de colaborar con la revista Convivencia, que hace mi amigo Alberto Valdés en Pinal del Río. Y, por cierto, quiero felicitarlos porque están a punto de cumplir 6 años, ahora cuando sacan su número 37, van a cumplir 6 años. Y ahí tuve el placer de escribir un artículo que se llama Embargo Bloqueo, ¿por qué sí, por qué no?, donde se manejan todos los argumentos que hay a favor y en contra del asunto. Y la verdadera discusión que hay en este asunto es que cuando alguien dice que se está haciendo este embargo para expoliar las transformaciones en Cuba, hay que recordar que no todos los caballos suelen reaccionar igual cuando se le da espuela. Hay algunos que se encabritan, hay otros que se mandan a correr. Es decir, espolear no siempre es la solución para dar impulso a un proceso. Yo soy de las personas que piensa que el bloqueo debe desaparecer. No incondicionalmente, eso es un asunto del gobierno norteamericano, pero mientras exista el bloqueo, el gobierno cubano va a tener el argumento de explicar por qué Cuba es una plaza sitiada donde hay que reprimir a todo el mundo y donde las cosas no funcionan, no por la ineficiencia del sistema, sino porque el gobierno norteamericano, ese gran gigante Goliat, tiene apabullado al pobrecito David en esta isla pequeña. Yo creo que es hora de empezar a cambiar de mentalidad con eso. Esa es mi opinión. Sé que Michelle tiene otra opinión y me encantaría escucharla.
Bueno, pues no sé si usted me permite dar, por lo menos apuntar algunos datos antes de pasar a la opinión de Michelle. Y es que con respecto a cómo el gobierno cubano le llama bloqueo, y con todo respeto a Reinaldo Escobar, que también en dos ocasiones mencionó el bloqueo, me gustaría nada más que aportar esta cifra. Estados Unidos calcula que las exportaciones a Cuba en el 2013 rondaron los 370 millones de dólares en productos agrícolas y ganaderos, pollo, cerdo, semillas de soja, maíz y trigo, medicinas y equipo médico, entre otros productos. Recordemos que cuando se inauguró recientemente el puerto del Mariel, pues simbólicamente el primer barco que entra venía desde Estados Unidos con pollos norteamericanos. O sea, me parece que, aunque es un problema de semántica, quizás la palabra bloqueo, me parece que es la exageración que ha utilizado el gobierno cubano para tratar el embargo comercial y económico contra, y financiero, claro está, contra el gobierno cubano, impuesto en la década del 60 tras las expropiaciones del gobierno cubano a compañías norteamericanas. El embargo fue impuesto simple y llanamente porque el gobierno cubano comenzó a expropiar, a quitar, a robarse las compañías de estadounidenses que existían en Cuba. ¿Eso ha cambiado? No ha cambiado. Esas compañías fueron expropiadas en la década del 60 y aún han sido expropiadas y sus dueños no han sido indemnizados. Por eso se puso el embargo. A mí me gustaría mejor incluso también hablar de otros embargos, ¿no? Como los embargos internos que existen en Cuba, los embargos para que no haya información, los embargos para que no haya libertad de expresión. Eso es un tema también que se ha tratado mucho. No lo estoy inventando yo, lo estoy repitiendo. Michelle Suárez.
Bueno, yo creo que retirar el embargo no va a expoliar nada. Yo no estoy de acuerdo con esa visión de que el embargo sirve para eso. El embargo sirve para otras cosas y tiene su origen histórico en otras cuestiones. Y en todo caso, yo que estoy contra el embargo, y siempre no me canso de decirlo, aunque Reinaldo Escobar piense lo contrario, en realidad el embargo funciona actualmente como muro de contención, la parte del embargo que funciona. Es decir, hay comercio en cuanto a alimentos, hay intercambios culturales, hay remesas ilimitadas de los cubanoamericanos que viven en Estados Unidos. Desafortunadamente no hay viajes de norteamericanos, lo cual debería solucionarse lo más pronto posible en nombre del derecho a la libre circulación. Pero el embargo funciona como muro de contención, sobre todo en el tema de los créditos, que es el objetivo final del gobierno cubano, que se liberen los créditos y poder endeudarse hasta el cuello con los infelices productores norteamericanos que caigan en la tentación, ¿no?, de comenzar a no vender al contado, sino a crédito al régimen de La Habana. Entonces, en ese sentido, es de la única manera que, en mi opinión, funciona el embargo. Pero que se mantenga el embargo no va a contribuir a la democratización de Cuba, como dice ahora el Departamento de Estado, ni mucho menos. Aquí hay otras causas y otros problemas. Lo que sí hay que avanzar, todavía avanzar mucho más, es en lo que tiene que ver con los productos alimentarios, algunos productos médicos que todavía parece que no se pueden enviar hacia Cuba, y en todos estos asuntos que tienen que ver con la gente, ¿no? Pero realmente el embargo debería desaparecer en algún momento, pero no sin condiciones. Yo estoy totalmente en contra del embargo, pero creo que en el momento en el que estamos viviendo, incluso gente como yo, que estamos en contra del embargo, vemos que la comunidad internacional ha desarticulado prácticamente todos los mecanismos de presión sobre el régimen de La Habana, y lo único que va quedando es el embargo. Entonces, tampoco sería deseable que pongan en bandeja de plata los créditos al régimen de La Habana para que siga reprimiendo.
Yo no creo que ningún banco suelte dinero, y utilizando esa palabra, ¿no?, suelte el dinero en estos momentos a Cuba, ni a ningún país, ni a ninguna persona, cuando usted no paga. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que eso, definitivamente, el gobierno cubano lo sabe. Eso fue otro tiempo. Ya ese tiempo es pasado. Y mire usted, hablando de dinero, Brasil retiró la licencia profesional de la médica cubana, de la señora Ramona Matos Rodríguez, que desertó del programa establecido por el gobierno brasileño para atender las áreas más remotas y pobres del país, según ha publicado el Diario Oficial de la Unión. Tras la publicación, Matos Rodríguez no podrá ejercer la profesión en el país, donde llegó el pasado año, en el marco del programa conocido como Más Médicos, mediante el cual el gobierno contrató a 7.000 profesionales extranjeros para mejorar la atención en la red de salud pública. La semana pasada, la señora Matos, que había sido enviada para trabajar en la ciudad amazónica de Pacajá, decidió no regresar, no continuar en el programa, y presentó un pedido de refugio ante las autoridades brasileñas. La médica alegó haber sido engañada por el gobierno cubano debido a que solo recibía $400 mensuales por su trabajo, pese a que el acuerdo entre ambos gobiernos preveía el pago de 10.000 reales, unos 4.000 y tantos dólares por cada profesional.
Solamente un detalle. La doctora fue contratada por la Asociación Médica Brasileña. Fue contratada, claro, en esta semana. Como ahora ya no tiene la licencia, pues va a trabajar en funciones administrativas con un salario de $1,666 mensuales. Ha sido contratada por la Asociación Médica Brasileña. Reinaldo Escobar.
Bueno, mira, yo pienso que esta doctora Ramona, que ha dado mucho que hablar, realmente era de esperar esta reacción del gobierno brasileño, que no le permitiera trabajar allí como doctora, ¿no? Puesto que, en definitiva, ella estaba allí con un contrato que no ha cumplido. Así que, en definitiva, ese no es el asunto. Y no creo que ella tampoco esperaba a que la repusieran a trabajar como doctora ni en Brasil ni en Cuba. Creo que ella ahora tiene un futuro en otro lugar, que no necesariamente tiene que ser en su profesión, tendrá que revalidar sus oportunidades, pero algún día quizás puede ejercer la profesión en Cuba, porque estas decisiones que se toman alrededor de ella no van a durar para toda la vida, y mucho menos Ramona, que es una mujer todavía joven y que tiene la esperanza de vivir un futuro diferente.
Michel Suárez.
Bueno, es lógico que haya sucedido así, aunque también revela una contradicción por parte del gobierno brasileño, una contradicción muy seria, porque los gremios en Brasil, como en otros países de América Latina, en su momento protestaron porque los médicos de ese programa y del resto de los programas gubernamentales de colaboración iban a necesitar homologar los estudios en Brasil, es decir, iban a llegar allí como paracaidistas y iban a desarrollar su trabajo con una autorización genérica. Sin embargo, esta señora estaba trabajando, esta doctora estaba trabajando, y una vez que abandona ese programa, pues el gobierno de Brasil le quita la posibilidad de seguir trabajando. Es decir, no necesita licencia si viene acompañada del gobierno de Cuba, pero sí necesita licencia si viene por su cuenta. Entonces aquí lo que tiene que ver con la calidad y la homologación de los estudios y los requisitos mínimos para tener una licencia de médico en Brasil, pues hay una contradicción desde este punto de vista. Y por suerte el sindicato, el gremio de médicos que la contrató y que sabía lo que venía en lo adelante, lo hizo en una posición administrativa que no tiene nada que ver con el ejercicio de la medicina, porque era más o menos evidente, ¿no?, que el gobierno de Brasil iba a responder de esta manera. En las últimas horas, a propósito, que hay otros médicos ya de los que se habla que han ido abandonando y ya suman la cifra de 5, alguna prensa brasileña ha dicho que el gobierno de Rousseff está intentando renegociar con el régimen de La Habana el asunto del salario, ¿no?, ante la cascada de posibles denuncias en los tribunales que pudieran venir en lo adelante. Difícil cuestión, ¿eh? Difícil cuestión que el gobierno cubano quiera dejar el monopolio del salario de los médicos cubanos que ejerce actualmente en muchísimos países del mundo. Vamos a ver en qué para todo esto.
Claro que sí. Bueno, Reinaldo, muchísimas gracias. Reinaldo Escobar allá en La Habana, Michelle Suárez en España. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando de lo que está sucediendo en Venezuela. Por cierto, la agencia Reuters está informando que un manifestante ha resultado muerto durante esta marcha donde opositores venezolanos protestaron en Caracas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Regresamos.